Bienvenidos a Hiponcast, el primer podcast dedicado enteramente al judo. Ponete cómodo, servite una birra, un café o un mate, subí el volumen y prepárate que después de la intro viene una entrevista espectacular. Sean bienvenidos todos a este último episodio de la primera temporada de Hiponcast. Antes de dejarlos con el invitado de hoy y con la entrevista, quiero comentarles algunas cosas. La primera es que este capítulo va, como van a escuchar más adelante, va a constar de dos partes. Una va a estar saliendo hoy día lunes al mediodía, como salen todos los episodios, y la segunda parte va a estar saliendo el día viernes al mediodía también. Como segundo comentario, entre los capítulos que salgan esta semana, que son el cierre de la temporada 1 y el comienzo de la temporada 2, seguramente haya una semana entre medio en el cual no haya ningún capítulo, que es más o menos un tiempo como para poder organizarme y acomodar los invitados de la segunda temporada y algunas mejoras que tengo pensadas para el podcast. Y en tercera instancia, agradecerles a todos los que durante este tiempo se contactaron conmigo, ya sea a través de Facebook, Instagram o por WhatsApp, para comentarme qué les gustó, qué no les gustó de los episodios. Se agradece mucho porque es una manera de mejorar el material que voy sacando con el pasar de los episodios. Así que nada, quería agradecer eso también a los que se pusieron en contacto conmigo. Y ahora, bueno, sin más preámbulo, esta temporada 1 de Hiponcast cierra con la presencia telefónica del maestro Juan Carlos Huequín, noveno Dan, y no voy a dar más detalles porque muchos de esos detalles los da él durante la entrevista y está bueno que lo escuchen de su parte. Así que los dejo a continuación con nuestra charla. Hola, ¿cómo le va, maestro? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Cómo anda?
Bien, querido, bien.
¿Cómo lo viene tratando la cuarentena?
Bien, bastante bien. Muy, muy ocupado. Me hice una rutina ya de trabajo, apenas comenzó allá por abril, por ahí ya me hice una rutina de qué hacer, cuando me levanto, no solo lo respiración o ejercicios y todo eso, y después el trabajo que yo tengo, que es mucho de respecto a los libros de la historia del judo, y ahora estoy muy enganchado con charlas por Zoom que estoy haciendo a las provincias donde hay una linda audiencia y estoy contando la historia japonesa y argentina, así un poco en conexión con el judo, ¿no?
Qué bueno que se
Así
haya
que
hecho una rutina para tener todo ordenado y
sí,
aparte para no aburrirse.
claro. Yo hoy tengo otra en la escuela japonesa de aquí de Caballito,
Sí, con el sensei Kohatsu.
con Kohatsu,
Sí,
sí.
vi en el grupo de WhatsApp de la FAES que había publicado.
Ah, claro. Ahí apareció, creo, porque yo le dije que por favor, como me pidieron algunos, le digo si pudieses invitarme. Y sí, con mucho gusto, sí, los invitó. Así que voy a tener que decir cosas y no equivocarme en el intento.
Va a tener que tener también una botella de agua, algo ahí, porque se le va a secar la boca de tanto hablar, si no.
Sí, porque casualmente, bueno, yo tengo jóvenes 82 años y medio, ¿no?
Por supuesto.
Y llevo 67 años ininterrumpidos en el judo. Yo no sé si hay otro en el país, me parece que no. La verdad es que yo pienso, bueno, ¿quiénes estuvieron conmigo? Porque quizás alguno estuvo antes, pero no está metido en el judo como estoy yo.
Claro, usted es el activo, digamos, el que está
Claro,
más
yo
activo.
soy activo, en cambio los demás ven pasar las cosas, sí, yo no, yo estoy. Ahora me acaban de nombrar hace un mes presidente de un tribunal de disciplina y de honor, y tenemos que estoy con otros dos compañeros viendo la actuación de un profesor que cometió varias tropelías, pero Él dice tener sus razones y estamos ahí con los abogados, así que también estoy metido en eso, no me puedo aburrir yo.
No, no tiene tiempo para descansar casi.
No tengo tiempo. Y te digo en serio, te digo en serio, cuánto yo no puedo dormir porque tengo averiado el sistema nervioso central, digamos, me causa muchísima molestia el ciático, ¿no? En
Sí.
ambas piernas, y no puedo dormir. Y me levanto y vengo a trabajar a la computadora o a escribir cosas, y, así que siempre estoy ahí. Yo creo que un día de esto mi esposa me va a llamar al loquero para que me lleven ahí,
Bueno, le
porque
comento más o menos cómo es esta charla que más o menos le expliqué el otro día. Yo estoy haciendo una serie de, sí, como dije, una charla de café quizás, con
bueno.
diferentes personas de judo. Ya estuvo Miguelito Dibiase, Mario, Juan Diesler, Omar Abdala,
¿Qué Mario?
Mario Tevez.
Ah, Tigre, claro.
Y la idea es
Genial.
más o menos saber un poco cómo fue que empezó el judo, usted, cómo transcurrieron esos primeros años, su paso por el
Bueno.
arbitraje, alguna anécdota divertida o curiosa que tenga.
Sí,
Como
tengo
le
muchas,
dije, es algo relajado, así que no lo tome como una entrevista de noticiero, sino como una charla, digamos, una
bueno,
conversación.
¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, ¿cuándo querés que comencemos?
En este preciso momento, mi primera pregunta que siempre hago es, ¿cómo conoció usted el judo y dónde fue que empezó por primera vez?
Bueno, te comento que teniendo yo, en principio, cuando yo nací en Santiago del Estero, ¿no?
Sí,
En
eso lo
un pueblo
sabía.
cerca de Central, de un lugar que se llama Beltrán, no muy lejos de la capital. Bueno, yo vine de chiquito aquí, a los 5 años, 6 años, y entré en fin, a la escuela primaria.
Sí.
Cuando tenía 7 u 8 años, claro, empezaron esas rencillas, entre los chicos. Y yo nunca me gustó golpear, nunca me gustó pegar. Y entonces, ¿qué hacía? Yo, como era chiquito, yo me agachaba medio, ponía la cabeza adelante y iba y me lo tiraba al estómago, le agarraba las piernas y lo tiraba al suelo.
Un
Y entonces,
monotegari.
como si fuera un... Sí, lo agarraba de ambas piernas y lo tiraba al suelo. Yo no sabía nada de judo, pero después comprobé que sí, hubo una técnica. Y ahí los agarraba, los apretaba, pero bueno, los otros me daban vuelta, qué sé yo, y qué sé cuánto, pero nunca me gustó golpear. Entonces, bueno, así fui creciendo y cuando tenía 10, 11 años, mi padre, que tenía un amigo, así, mi padre fue libanés. Nacido
Sí.
en el Líbano, y tenía un amigo que era luchador y era el personaje bueno de la troupe de Karadagian. No sé si vos
Sí.
te acordás.
Tengo conocimiento de la troupe de Karadagian, pero no soy de esa época, así que no tengo
Claro,
tanta
había un
información.
personaje muy bueno que se llamaba Ali Bargach, ¿no?
Sí.
Y entonces mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí al Luna Park, que se hacían ahí esas fases de lucha libre y todo eso, cachascán que se llamaba,
Sí.
y después de las luchas y todo eso, que la gente se iba, mi papá nos llevaba al vestuario a saludarlo a este hombre. Y entonces mientras él se estaba cambiando, hablaban en libanés y todo eso, pero con mi hermano veíamos cómo hacían las piruetas, porque estaba todo preparado eso, ¿no es cierto?
Sí, por
Bueno,
supuesto.
y entonces vimos a los luchadores y nos empezó a gustar la lucha. Pero claro, no nos recibían en ningún lado, porque no había, antes de todos estos deportes así de combate o el mismo boxeo, qué sé yo, comenzaba a los 15 años, ¿no?
Sí.
Y nosotros, mi hermano me llevaba 4 años, Y bueno, él cuando tenía 15 años vino, es como si nos vino el gusto por practicar el judo, habíamos sentido en algún lado. Y él fue admitido porque ya tenía la edad, 15 años, pero yo tenía 10 años y medio y no me dejaban. Y
Claro.
tuve que esperar 5 años para comenzar. Bueno, y entonces seguí la huella de mi hermano en el club San Lorenzo de Almagro, que quedaba en ese tiempo aquí en la avenida,
La
en la
Plata.
avenida de La Plata al 1700, ¿no? Donde estaba Carrefour y
Sí,
ahora
sí.
está de vuelta a San Lorenzo. Ahí comenzamos bajo las tribunas de madera, se armaba el tatami, que, bueno, eran unas colchonetas que no servían para nada, entonces las mandaban para judo. De cualquier manera se armó un equipo fantástico en San Lorenzo de Almagro y disputábamos los campeonatos por equipos a qué sé yo, a instituciones mucho más fuertes. Los campeones en ese tiempo eran Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que tenía todos cinturones negros. Y nosotros, en todos los clubes, quizás había un cinturón negro y todos los demás éramos Q, éramos
Sí, cinturones de
cinturones
colores.
menores.
Sí.
Y
¿Y
entonces,
quién?
bueno, nos pegaban una paliza y nosotros luchábamos para ver quién salía segundo. Porque sabíamos que primero salía Gimnasia y Esgrima y segundo. Y entonces estábamos entre River Plate, que tenía muy buen equipo, que estaba Pedro Fukuma, un gran maestro que ya falleció.
Sí.
Nosotros lo teníamos a Takami Nishizaka, que también falleció, ¿no? Y era primo del profesor de gimnasia Esgrima, que era Itoshi Nishizaka, ¿no?
Sí.
Había dos primos Nishizaka. Itoshi, que estaba en Gimnasia Esgrima y era el más adelantado, y Takami, que era el nuestro en San Lorenzo Almagro. Muy buen hombre, fantástico. Bueno, ahí platicábamos en las colchonetas que podíamos, hicimos un gran equipo, y después, bueno, fuimos creciendo, fuimos empezando a competir en torneos. En los individuales nos iba bastante bien, diría yo, aunque nunca pudimos salir primeros individuales porque el judo era libre de peso.
Claro. ¿Quién era?
Entonces eran torneos generalmente todos contra todos. Entonces
Sí.
vos tenías la primera lucha. Yo pesaba 60 kilos y medía 1,62, creo, sí. No, menos, 1,60 y 60 kilos, sí. Y como era todo contra todos, capaz que me tocaba en la primera lucha un tipo que pesaba 78, después 120, después 90 kilos. Había muchísimos grandes, había como un 60 o 70% de luchadores. De 1,75, 1,80 para arriba. Eran
Todo
un
grandote.
judo muy muy fuerte, muy de mucha fuerza, ¿no? Yo te podría nombrar, no sé, 30 personas que me digan que eran altísimos, que salían campeones nacionales y todo eso, claro, porque se imponían, tenían mucha experiencia y tenían mucho físico
Claro, se
para
imponían
chicos
por su
como
contextura
nosotros.
también.
Claro, y entonces así fuimos creciendo, nos fuimos recibiendo de cinturones más altos. Yo me acuerdo que en lo que a mí respecta, en el año 1958, que fue uno de los mejores de mi vida, resulta que por ahí por el mes de julio, sí, debe haber sido julio del 58, vino una invitación de la Federación Brasilera de la Confederación Brasilera de Judo, ¿no?
Sí.
Porque ellos festejaban tres fiestas importantes en Río de Janeiro, Belo Horizonte y San Pablo, e invitaban a 20 luchadores argentinos para que vayan allá y disputen, entre ellos el Campeonato Panamericano de Judo,
Sí.
¿no? Y se hizo una selección. Entramos más o menos como 80 y nos dividieron en grupos de 8, sí, 10 grupos de 8 éramos, ¿no?
Sí.
Así al azar,
Sí, distribuidos aleatoriamente.
ni por cinturón, ni por peso, ni por nada, al azar. Entonces, yo en mi grupo tuve que hacer cinco, siete luchas, porque era todo contra todos,
Sí.
de 5 minutos cada una. Lógicamente no duraba muchas veces los 5 minutos porque me arrojaban por las paredes, es decir, que estaban cerradas las ventanas y no salíamos despedidos porque era un judo fortísimo. Pero
Sí.
bueno, yo salí quinto ahí el día sábado. Bueno, y me fui a mi casa amargado porque se habían clasificado como los dos primeros de cada grupo y ya no había caso. Pero bueno, entonces fui a casa, no quise dormir, estaba destrozado. Y a las 11:30 suena el teléfono, atiende mi mamá y me dice: Juan Carlos, llaman de la Confederación que dice que los 20 luchadores ponen unos pesos cada uno y ponen un pasaje más. Y entonces dice así: te invitan a luchar con los 10 que habían quedado de tales lugares, qué sé yo, y éramos 10. Entonces yo no quería saber nada y mi mamá me convenció porque me dijo que tenía confianza de que me iba a clasificar para ganar ese único pasaje. Y bueno, fui al día siguiente domingo y tuve que hacer 6 luchas. La semifinal de 8 minutos y la final de 10 minutos.
Uf,
Bueno,
larguísimo.
yo ya no sabía dónde estaba,
No, me imagino.
hasta que en cierto momento, como no podía ganarle a uno que estaba luchando conmigo, un japonesito que después mi amigo que murió el año pasado, un tal Yamada, Mario Yamada, y como nos conocíamos, no nos podíamos ganar, y en un cierto momento le digo: uy, ¿qué hora será? Le digo, ¿no? Y él se distrajo un momento y la dio la cabeza, y yo le apliqué una técnica mía y lo tiré al suelo y lo agarré. Y él me decía: desgraciado, ¿cómo me hiciste esto? ¿Me hiciste esto? Bueno, y cuando gané estaba como loco, yo saltaba por todos lados porque había ganado un pasaje para ir a Brasil.
Claro.
Porque antes el pasaje más largo que había era hasta Chascomús. No,
Así.
nadie viajaba a ningún lado.
Claro.
Nadie viajaba a ningún lado. Entonces, salvo los grandes campeones como Forti, Rodríguez Araya, todo eso, que habían ido a un mundial en el año 56.
Sí, al de Río, ¿no? ¿Puede ser? ¿O
No,
Tokio?
no, en Tokio, en
Tokio,
Tokio.
Tokio.
Ese hizo el primer campeonato mundial en Tokio, libre de peso. Y bueno, después te cuento lo de Cuba. Bueno, entonces me clasifiqué para ir a Brasil, que fue un viaje maravilloso. Y no sé, ahí me convertí. Yo tenía 19 años, imagínate, era jovencito en ese tiempo. Era, no es como ahora son los pibes de 19 años, son piolísimos. Antes
Sí.
éramos muy inocentes, ¿no?
Claro.
Y bueno, me clasifiqué para ahí. Entonces, y tuve que hacer 13 luchas en 2 días y con un promedio de 5 minutos ponerle cada una. Y bueno, casi más me juntan con cucharita porque no,
Claro, ya
no,
no tenía
pero
ni fuerza ya.
viajé al Brasil, todo fantástico. Después, tres compañeros que fueron Forti, Rodríguez Araya y Pola Dian,
Sí.
fueron a representarnos a Argentina en 1952 al segundo campeonato panamericano que se hacía en América, ¿no?
Sí.
Intervinieron creo que 6 o 7 países. Bueno, cada uno de ellos ganó su categoría y por lo tanto Argentina se clasificó campeón panamericano por equipo también.
Mire qué
Eso fue un
bueno.
gran acontecimiento. Brasil no existía en ese tiempo. Empezó a existir, digamos, en el 56, 57, por ahí. Tanto que en Brasil le dimos bastante trabajo, pero ya, ellos ya eran como una pequeña potencia, porque el gobierno les había dado tanto dinero,
sí.
Porque había muchos japoneses, mucha colectividad, ya
Claro.
sabes. Y entonces, bueno, ya estamos en el 58. Ah, en el 58 yo era primer Q, era cinturón marrón.
Sí.
Y entonces me dice el director, el maestro Nishizaka, me dice, usted tiene que poner el cinturón en negro. Le digo, pero sensei, si yo no rendí examen. No, se lo tiene que poner. Le digo, pero maestro, no, le pido, por favor, yo no soy cinturón negro. Usted se lo pone, me dice. Entonces le digo, bueno, yo me lo pongo, pero con la condición de que me tomen examen a fin de año. Me dice, bueno, está bien, usted es el único que pide que le tomen examen. Le digo, sí, yo no quiero que me regalen el cinturón, sí, quiero ganármelo, quiero rendir. Entonces, cuando vine me preparé bien y rendí un muy buen examen y bueno, pero ya tenía cinturón negro de 19 años y fui el dan más joven que hubo durante 4 o 5 años, fui el más joven que hubo, no había. Antes el cinturón negro se entregaba a los 25, 26 años,
Sí.
28, 30 años, ¿sabes?
Sí, hoy se entrega un poco antes. ¿Y cómo eran los exámenes en ese momento? ¿Qué era lo que más o menos se tomaba
Y los
o lo que se
exámenes eran
rendía?
teóricos, prácticos y después bases de enseñanza y todo eso. Lo más difícil eran los prácticos, porque vos tenías que luchar con cinturones, por ejemplo, con cinco cinturones. Eran dos mayores que tu cinturón,
Sí.
uno igual y dos menores que tu cinturón. Entonces, después hacían un recuento, pero como era libre de peso, capaz que el que era cinturón azul era mucho más fuerte que un dan.
Claro.
Eso ocurrió hasta que en 1964, cuando yo me retiré de la competición, yo me retiré en mayo y en agosto la Federación Internacional puso 3 pesos para disputar los torneos, ¿no? Que eran hasta 70, hasta 90 y más de 90 kilos.
Claro, justo le cayó después.
Y me cayó justo cuando yo me había retirado, así que capaz que si yo tenía algún peso categoría menor me hubiese ido mejor, pero bueno, así me gustó y así un poco lastimé mi cuerpo porque siempre los médicos me decían, la columna vertebral no está para soportar tanto peso y tanta presión, está para soportar las presiones normales, pero no, esto es inhumano lo que usted hace. Le digo, bueno, pero así es el deporte, me dice, practico este deporte, dije, no, no se arruine, bueno.
menos mal que no lo vieron entonces hacer esas 13 luchas.
¿Cómo?
Menos mal que entonces no lo vieron hacer esas 13 luchas porque si no
No,
le cortan la carrera ahí.
la junta de médicos me expulsaba del país, porque ya fueron 13 luchas, fueron terribles. Qué sé yo, pero las elecciones eran así, eran todos contra todos,
Sí.
y así era el sistema. Y bueno,
¿Y en
después
qué?
fui creciendo, fui el primer, empecé a entrar a fui profesor de judo en varias instituciones, entre ellas San Lorenzo Almagro,
Sí.
en el Club Universitario, que es donde fue que me jubilé hace unos 10 años atrás. Pasando por otras instituciones importantes en todos los lados, así que por eso soy muy conocido. Después,
¿Cómo fue que conoció el arbitraje en todo este tema, digamos, del judo?
bueno,
Obviamente, quizás en esa época no estaba tan desarrollado como por ahí lo está
claro,
hoy.
a mí siempre me gustó arbitrar, siempre me gustó administrar justicia. Y en ese sentido siempre fui muy severo, ¿no? Porque teníamos un sobrino, el hijo de mi hermano, que luchaba y yo era muy severo con él. No había ningún tipo de parcialidad, era completamente imparcial. Y me empezó a gustar el arbitraje y me metí dentro de los árbitros. Y
Sí.
fui aprendiendo y un día me hice nacional en 1960 y después empecé a ir a todos los torneos nacionales. Soy el que más torneos nacionales tiene en el país, porque si se habrán hecho, supongamos, 1.000 torneos nacionales, yo habré ido a 990.
Claro.
No.
Tiene un currículum bastante largo.
Claro. Y entonces después, en 1981, ya me hice árbitro, ya director nacional de árbitros, y en el año 83 hubo una posibilidad de rendir examen para árbitro internacional.
Sí.
En la isla de Cuba, en la ciudad de Camagüey, ¿no?
Sí.
Y entonces lo invitaron al maestro ya fallecido Kohatsu, el padre de Leonardo.
Sí.
Y él, bueno, no quiso ir porque si no le pagaban. Bueno, después le preguntaron a mi hermano, que le seguía en así administrativamente, ¿no? Y él no pudo, mi hermano no pudo por un problema familiar. Y este que me dice el presidente de la confederación, un tal Caloclian, ¿no?
Sí.
Me dice, bueno, ¿qué decís, Juan Carlos? Ya tenés que poner $800. Le digo, ¿y cuándo tengo que ponerlo? Y mañana. Le digo, no, si quieres, se lo llevo esta noche a la casa. Yo no los tenía, pero no iba a perder esa oportunidad.
De algún lado iban a salir.
Y entonces agarré, yo tenía $400, pedí aquí, pedí allá, y al día siguiente le llevé los $800 y pude viajar. Y entre 15 aspirantes de todo el mundo, yo saqué el mayor puntaje, que fue 8,75 saqué. Y era, el examen se dividía en idiomas, inglés y francés, teoría, práctica, el torneo Ramón Rodríguez. Era muy severo antes, y bueno, me adjudicaron, fui el primer árbitro internacional argentino, y después al año siguiente me designaron para ir a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 1984,
sí,
en Estados Unidos, y bueno, allí fui, fue una gloria haber ido ahí, porque estaban todo lo mejor del mundo estaba en esos juegos, los competidores, los árbitros, conocí presidentes de naciones, reyes, reinas, princesas, embajadores, bueno, y yo pensaba, yo que nací en Santiago del Estero, que vine, no tenía dinero ni para esto ni para aquello, estoy aquí codeándome con estos personajes, ¿no? Pero eso no es lo importante, fue haber cosechado amigos entre los árbitros que había, que éramos 24 de todo el mundo.
Aparte, esos juegos fueron un momento bastante importante, porque los anteriores los habían boicoteado.
No, boicotearon el 80, ah, sí.
El 80, sí. El 80 fue el que le boicotearon a la Unión Soviética.
El 80 boicotearon a la Unión Soviética, sí. Y entonces la Unión Soviética no fue el 84, eso fue una lástima. Y muchos países no fueron, pero de cualquier manera estuvieron los mejores del mundo, y yo tuve oportunidad de arbitrarlo a Yamashita, el campeón olímpico,
sí,
imbatible japonés, ¿no?
Chiquito, ¿no?
Y sí, tengo muchas anécdotas con él. Por ejemplo, en el 86 fui a Yugoslavia, a Belgrado, ¿no? Cuando era Yugoslavia todavía.
Sí.
Y a los 3 meses se desintegró Yugoslavia porque Tito depuso su poder. Entonces, estábamos durante el torneo en Belgrado, y entonces en un momento yo le dije a los árbitros, yo iba como árbitro oficial de Argentina,
sí,
y entonces le digo al jefe de árbitros en inglés, le digo que quería ir al baño, me dice sí, ok, y dice avíseme cuando vuelva, así como no, y entonces encaro y voy por abajo de la tribuna, que había, dicen que había 8.000 personas en el estadio, un estadio tremendo.
Sí.
Y era arbitrado por la RAI, imagínate, la importancia que tenía. Y entonces vengo y por el otro lado, como a 60 metros, veo que viene un bulto grandísimo y yo digo, este Yamashita. Entonces cuando estuvimos con unos 20 metros, él me ve y se agacha, y agachó la cabeza y se la mantenía agachada, y yo había levantado el torso. Y digo, ¿y este hombre? Y entonces, al final levanta, me acerco, lo saludo, y le digo en inglés, ¿por qué él no se levantaba? Me dice, no. Dice, cuando hay un gran maestro, yo tengo que quedar agachado. Él me decía que yo era un gran maestro, y además, y tal.
Claro. No.
Esas cosas, ¿cómo las voy a...? Son tan emocionantes que yo me emocioné, y le agradecí, lógicamente, pero eso hacen los que son grandes, son humildes, son... Eso es lo que tiene de hermoso este deporte del judo. Y bueno,
cualquiera en su situación, por menos, se hacía pis encima, ¿eh?
Claro, yo decí que estaba al baño ahí, pero si no, me hago pis encima, eso no hay duda. Otra anécdota graciosa fue aquí en la Argentina, en los Juegos Panamericanos del 95, que yo era árbitro también, y entonces voy, y en un cierto momento voy al... en un momento que había de descanso, quiero ir al baño y me acompaña el Jorge Repeto Padre.
Sí.
El noveno Dan, ¿viste?
Sí.
Bueno, y entonces me dice, yo te acompaño al baño. Le digo, bueno, vamos, y vamos ahí. Entonces, como estaba lleno el baño y había unos baños químicos allá en la salida, le digo, che, mira, Jorge, yo voy a ir aquí al baño químico porque no doy madre, tengo ganas de orinar. Me dice, anda que yo te lo cuido. Cuando estoy en medio orinando, siento que se mueve el baño de aquí para allá, de allá para aquí, de allí, de aquí para allí, se movía todo, y yo orinando por todos lados porque no podía contenerme. Y entonces cuando salgo, veo que estaba muriéndose de risa un montón de gente, y Jorge Repeto moviéndome el baño. Yo pensé que había un terremoto, ¿viste? Pensé, abrí la puerta y caí a 20 centímetros del jefe de árbitro, que es un norteamericano muy severo.
Sí.
Y me dice, what happened? ¿Qué pasó? Y le digo, no, excuse me, le digo, tuve un tropezón, que se llama. Bueno, y lo demás riéndose, así que siempre que lo veo, Repeto, me dice él, ¿querés que te cuide el baño mientras orinás? Le digo, no, no, está bien, no hay problema. A ver, después cuando comencé judo allá por 1953, conocí a todos los profesores que trajeron el judo a la Argentina, aún al introductor, al profesor Yoshio Ogata, ¿no?
Sí, inclusive usted tiene libros escritos sobre la historia, claro, del judo. Yo creo que tengo, creo que tengo un par de tomos acá en casa.
Ah, bueno, y entonces después vinieron los Nishizaka, vino Kumasawa, vino Matsuara, Shira, Tanoe, Klingerman, bueno... Yo tuve la gloria no solamente de haberlos conocido, sino de haber estado en clases de ellos, haberlos tomado del judogi, caminar con ellos. Y yo no sé si hay alguno vivo todavía aquí que tenga esa historia. Me parece que no, porque, por ejemplo, Repeto es más grande que yo, pero no estuvo desde los comienzos.
Claro.
Entró mucho más grande al judo, ¿no?
Sí.
Pero yo tenía... 17 años y estaba ahí practicando con ellos en unas clases hermosas que se daban, que se llamaba la Círculo de Cinturones Negros de la República Argentina, el CCNRA, ¿no?
Sí, uno de los, digamos, entidades precursoras quizás de la Confederación, ¿no?
Claro, sí. Y yo tuve la gloria de estar con todos ellos y Y a mí nadie me puede contar que si estaba o no. Yo los vi, yo estuve con ellos, aún con el mismo gata, los últimos 15 años de su vida, había estado con él 8, 9, 9 años, que yéndolo a visitar ahí a la calle Castañón en Flores, conocí a la señora, en fin, soy como, soy alguien que Dios todavía no me quiere llevar, pero no tengo compañeros ya de esa época. Han muerto casi todos, muerto, y todos los días me avisan que muere este, muere aquel, y bueno, es la ley de la vida, en cualquier
Sí,
momento me voy yo, pero
no, esperemos que no sea pronto, así podemos seguir disfrutándolo un tiempo más.
sí, también. Yo me gusta vivir y voy a tratar de vivir lo más que pueda.
Y le hago una consulta. Yo tengo conocimiento, usted fue en algún momento al Codocán también, ¿no?
Bueno, te voy a contar, en 2012 me entregaron, me otorgaron a mí la graduación de noveno dan. Fui el
Sí.
primer noveno dan del país, porque vivo en ese momento, porque antes lo habían sido tres profesores que fueron Yamamoto, Forti y Sanga, no
Sí.
fueron novenos dan, pero como después habían fallecido, me fui al primero de la nueva camada en 2012. Y después, en 2014, en un campeonato nacional en Catamarca, el presidente de la Confederación, en el acto de inauguración, paró todo ahí, y cuando hubo silencio, dice: bueno, ahora vamos a hacer la entrega de algo muy preciado para un profesor que siempre trabajó por el judo y nunca pidió nada, porque yo la verdad que jamás de los jamás pedí nada.
Sí.
Ninguna graduación de la que tengo la pedí, yo las rendí todas, menos las que me, no sé, no,
Sí, las que no se
que
rinden, los grados más altos, digamos.
y entonces dice: vamos, hemos conseguido que un pasaje aéreo para que vaya a Tokio, al Kodokan, en 2015, al año siguiente. Y yo, de la emoción me largué a llorar, porque no había tenido otra deuda con mi vida que ir al Kodokan.
Sí.
Estaba equivocado, porque después, en 2016, vi a la Peque Pareto en lo alto del podio, y esa también fue una cosa maravillosa que me pasó en mi vida. Pero
Tachó la doble con eso.
al Kodokan, fui en el partí el 11 de julio de 2015, junto con 9 compañeros así argentinos. Entre ellos, bueno, Cacho Gallina, Osvaldo, ay, se me van los nombres, pero 9 compañeros, no solamente de Buenos Aires, sino de Chandía, de allá del Neuquén,
Sí.
Narvaja, de también creo que de esas partes. Bueno, la cuestión que fuimos allá. A mí me entregaron el último día de práctica para el presidente del Kodokan, que es el tal Uemura, que fue campeón mundial, ¿no?
Sí.
Una figura. Me entregó, llamó a uno, éramos 290 de todo el mundo, llamó a uno y fue a mí y me entregó un diploma delante de todo. Fue un gran homenaje que me hizo el Kodokan a mí, ¿no? Eso fue una cosa maravillosa, que guardo ese recuerdo con gran cariño, porque, bueno, viene de parte de la casa madre del judo.
Claro.
Y yo no lo había podido ir nunca por falta de dinero, no por ganas.
Sí, gana tenemos todo, lo que nos falta siempre es el efectivo.
Exacto, sí. Entonces, bueno, de ese viaje guardo tantos recuerdos que casualmente el próximo miércoles, no sé si vos quisieras, ¿no? Si vos quisieras escuchar el relato de mi viaje al Kodokan, que me está saliendo bastante lindo, porque no solo me refiero a lo que es el Kodokan, a la magia que yo quise encontrar y que le encontré,
Sí.
sino a cómo es el pueblo japonés, cómo son sus costumbres. Y entonces creo que va a salir linda y le voy a hacer por Zoom.
Ahí vamos a estar entonces.
Sí, yo sé, le estoy dando esas charlas a
Todos los
la
miércoles, ¿no?
bueno, este es el último miércoles, salvo que pidan más.
Claro.
Yo tengo tantas cosas para contar, imagínate, tantas anécdotas.
Habrá que pedir entonces.
Pero bueno, yo creo que hay que matar el espectáculo antes que muera. Es decir, el espectáculo tiene que parar un momento y dejar con ganas de ver más al público.
Claro,
Entonces,
si no, el suspenso es lo que divierte.
exactamente, el suspenso. Porque es como la película de Hitchcock, que vos te estabas esperando a ver en qué momento iba a ver el suspenso y lo había.
Sí.
Entonces, te quedan ganas de ver más, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, y ¿qué te iba a decir? Bueno, si vos querés escuchar, creo que va a ser una linda charla y ya me voy a despedir de los chicos, salvo que pidan más y digamos, bueno, vamos a seguir con esto.
Usted igual se tiene que hacer desear un poquito, maestro. Tiene que hacerse desear un poquito para que le pidan.
Sí, porque ¿sabés qué? Resulta que vos viste lo que es en el Zoom cuando vos hay varios, ¿no? Y te habla uno, aparece abajo el nombre.
Claro.
Yo no sabía eso. Y entonces yo ahora cuando me habla alguien le digo, sí, Angelito, o ¿qué tal, Pichi? ¿Cómo estás? Entonces ellos dirán, ¿cómo me conoce este, no? Y resulta que yo lo estoy leyendo abajo, porque si no, no lo podía conocer. Se empezó digamos, primero éramos 10. Después empiezo a recorrer el celular y veo que hay páginas y páginas y páginas.
Claro.
Y digo, pero ¿cuántos están escuchando esta charla, no? Bueno, pero son lindas historias. Le puse al programa qué lindas historias, porque son leyendas o cuentos tan llenos de valores, de respeto, de compañerismo, de sacrificio y todo eso, y que yo siempre repito que son los valores que debe tener un judoka, ¿no? Porque,
Obviamente, por algo hacemos judo también, ¿no?
claro.
No solo por la parte deportiva.
Es que aparte, muchas veces yo noto que muchas veces el profesor no tiene tiempo de explicar estas cosas. En cambio, si los escucha de otros los chicos, quizás ponen más atención. No sé si a vos te pasa eso.
Sí, aparte también está bueno que cuente a alguien como usted que tiene mucha más experiencia, quizás que algún profesor que tenga,
Claro,
digámosle,
porque
10,
yo
20 años de
conozco.
judo, porque no solo tiene tantas anécdotas, sino la calidad de las anécdotas, porque hoy en día con el tema
Exacto, sí,
económico y demás,
exacto.
por ahí uno no tiene tantas oportunidades como quizás el judo de su época por ahí tuvo, o de
Exacto,
conocer quizás otras cosas, y bueno, está bueno escucharlo de parte de gente que lo recorrió.
te digo que son experiencias, ¿no? Porque, qué sé yo, hay una bastante graciosa en Yugoslavia cuando yo estaba, fui como árbitro, ¿no es cierto?
Sí.
Y no, me habían puesto en una habitación junto con un uruguayo, ¿no? Que yo
Sí.
ya conocía, y por suerte, bueno, por suerte hablábamos el mismo idioma. Y al lado de nosotros estaban tres soviéticos, tres árbitros rusos.
Sí.
Y entonces, en la primera noche, porque fueron 4 días de torneo, en la primera noche dormimos bien. En la segunda noche, no sé qué pasó, y vinieron como a eso de las 11:30 de la noche, estábamos acostados nosotros, y nos tocan la puerta, y me levanto, abro, y me empieza un ruso a decir, qué sé yo, me hablaba en ruso, yo no entendía nada, pero me hacía la seña de ponerse el dedo en la boca de querer tomar, ¿no?
Sí.
Entonces le digo al uruguayo, che, mira, me parece que nos están invitando a tomar algo, vamos, porque si no, no podemos quedar mal. Y dice, bueno, pero mira que estos toman fuerte, ¿eh? Y le digo, bueno, no sé qué voy a hacer. Entonces, entramos y había como 10 personas y había dos personas de seguridad, eran de la KGB, ¿viste? De la policía,
Sí.
que habían ido con los rusos para cuidarlo, de que no se vayan a otro país, porque siempre aprovechaban para escaparse. Y entonces entramos y había tanto humo que ni nos veíamos unos a los otros. Y nos hicieron sentar a una cama. Y nos dieron un vaso a cada uno lleno de vodka, ¿no? Y cuando yo tomé un poquito, me llegó un fuego hasta, no sé, hasta la médula. Yo dije,
Sí.
no, no, porque esto me mata y no puedo arbitrar al día siguiente. Entonces, sin que se den cuenta, levantaba el cubrecama de la cama y lo tiraba abajo. Tiraba todo la vodka abajo, ¿no? Y tenía boca. Entonces venía, no, y viendo que tenía la boca abajo, me llenaban de vuelta el vaso. Y yo, cuando se iba para allá, ahí era todo un griterío, todo. Bueno, no tomé nada de nada. Y mi compañero tomó un poquitito nada más. Como a la hora nos fuimos nosotros. Al día siguiente, los soviéticos llegaron al torneo tarde. Ya se
Sí.
había ido el micro de los árbitros. Llegaron ebrios, ¿no? Y lo suspendieron, no solo no lo dejaron habitar, sino lo suspendieron y la delegación soviética se tuvo, así por lo menos de árbitro, se tuvo que retirar, ¿no? Y se lo tuvieron que llevar de vuelta a Rusia. Capaz que están en la mazmorra todavía, ¿no? Capaz
Sí.
que, pero estaban completamente borrachos y nosotros tirando el boca abajo de la cama.
Me imagino la gente de limpieza al día siguiente teniendo que limpiar esa habitación también.
Uy, uy, el olor que debía haber ahí, pero bueno, no, no nos hicieron nada. Y en ese torneo fue cuando voltearon al presidente argentino, a un tal Caloglián, lo voltearon vos sabías que él fue presidente de la Federación Internacional, el puesto más alto de judo del mundo lo ocupaba el argentino.
Sí.
Y por una diferencia nada más que unos 300.000 y pico de dólares que él se metió en el bolsillo, por eso nada más lo sacaron, ¿no?
Bueno.
Todavía, la verdad es que no sé qué es de la vida de este hombre, ¿no? Bueno, pues eso fue otra anécdota también. Y bueno, después me puse a... Me dijo un amigo fundamentalmente que ya falleció, un muchacho Luis Ducetti, no sé si vos lo
Sí,
conociste,
el hermano de Néstor.
el hermano de Néstor, exacto.
Sí.
Él fue mi amigo personal, 50 años, éramos muy amigos, yo todavía siento que haya fallecido.
Él es el que aparece como Uke en sus libros.
Exacto.
Sí,
Y él
sí.
fue el que me dijo, mira, Juan Carlos, tengo la siguiente idea y yo quisiera que vos lo pienses bien. Me dice, mira, vos sos el único, aquí el único en el país, que conociste a todos los maestros y todo, ¿por qué no escribir la historia del judo argentino? ¿Quién fue cada uno? Le digo, pero Luisito, le digo, ese es un laburo bárbaro. Me dice, bueno, te ayudamos entre todos. Y así fue que comencé por el 2005, habré comenzado en 4. Y ya llevo 15 años y sigo muy entusiasmado. Ahora ya edité 4 tomos y ahora tengo un 80% del quinto tomo que apenas termine esta pandemia. A ver si lo presento, lo edito. Y bueno, yo creo que contribuí en algo a que conozcan los muchachos jóvenes quiénes fueron los que los precedieron.
Es que esas cosas tienen que quedar escritas para que el día de
Claro.
mañana los chicos que empiecen quizás dentro de 10 años y no sepan ni quién era Ogata, ni Nishizaka, ni Kumazawa, o
Exacto,
inclusive
exacto.
personas más contemporáneas, que sepan bien toda la historia. Los cuatro.
Exacto, todavía no se dan cuenta de lo que es el laburo, pero en la tarea de investigación tengo tantas cosas para comentarte, pero bueno, no puedo, yo no sé si vos me vas a permitir los últimos
Yo
minutos,
le. Usted está.
hablamos
Tiene.
otro día, pero Porque son tantas las cositas lindas para contar, pero no sé qué decirte en estos momentos.
Si le parece, podemos hacer una segunda charla, así como esta, relajada, y podemos hablar más sobre los libros, si le parece.
Como quiera, eso me agradaría porque casualmente ayer fue miércoles, sí, que tuve una charla y tuve que hablar de Yoshio Ogata cuando se fue al Neuquén, y
Sí.
yo puse, y bueno, y él estuvo en la ciudad de Neuquén 3 años, y me dice uno de Neuquén: "No, maestro, usted escribió que fue en Coquimbo donde él estuvo". Ah, le digo, tenés razón. Quiere decir que él había leído ese tema. Pero
Sí.
claro, no vendí demasiados libros porque, bueno, la gente no se da cuenta del valor que tiene este trabajo. No se da. Después, quizás cuando yo muera y dentro de 20 años van a decir: "Che, mirá, qué bien, alguien dejó algo escrito".
Si le parece, le hago una propuesta. Podemos coordinar en todo caso para el domingo, como me dijo, a la media tarde, y hablamos un ratito del tema de los libros. Así ahora aprovecho y le hago otra pregunta que le quiero hacer, y discutimos un poquito sobre eso.
¿Cómo no? Te pido disculpas, pero
No,
me
no, no,
tengo que
usted no me tiene que
preparar.
pedir disculpas a mí, maestro. Yo se lo tengo que pedir a usted por
Tengo que
interrumpirlo.
preparar la clase, digamos, leer unas cosas antes de hablar con en la entrevista con Kohatsu, ¿sabes?
Perfecto,
Estoy
no,
medio limitado. Gracias, querido.
no hay ningún problema. Yo le hago una última pregunta. ¿Qué diferencias ve entre el judo de su época y el judo actual?
Mira, a mí me gusta un judo intermedio que vi, ¿sabes?
Sí.
Me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque es una pregunta que te la tendría que explicar en otro momento, pero el judo de antes se utilizaba mucho la fuerza.
Sí.
Cuando vino el maestro Yamamoto en el 55, comenzó a explicar de que con la habilidad se podía vencer. Entonces fue cambiando una cosa. Y de esa época, del 55, al, digamos, unos 20 años, poner el 75, fue uno de los mejores judo que yo vi.
Sí.
Ahora veo luchar muy agachados, de cualquier manera se están viendo tantos lances que yo me admiro, digo, qué lindo que con esta posición igualmente hace un judo lindo, pero me gustó mucho ese judo intermedio, y te podría decir en manos de quién, ¿no? Porque te podría nombrar a 10 personas que eran exquisitas, y entonces eso era hermoso.
¿Y algún nombre de esas personas? Puede darlo, ¿eh? No, no hay
Y
ningún
bueno,
problema.
Yoriyuki Yamamoto, Yoshihiro Matsumura, Sadamitsu Yamashita, Soma, antes Yamamoto también algo, pero esos tiempos después estuvieron la camada de Elías, de Gallina, muy lindo judo, de los Estráticos,
Sí.
de pibe Gabriel Tosi, de Castañino, ese judo era hermoso también, pero
Sí, hoy en día quizás está muy influido también el judo por otros deportes, como los distintos tipos de lucha de Europa del
claro,
Este. Pero bueno,
exactamente.
sí, es algo lo que yo
Bueno,
también me parece
pero
quizás.
yo creo que la Federación Internacional estuvo bastante bien en prohibir ciertas técnicas de sambo, de lucha. Estuvo bastante bien porque se ve un mejor judo ahora. Pero de cualquier manera, cuesta mucho hoy ver técnicas definidas, cuesta bastante.
Sí, hoy
Es una
quizás
lástima.
los que más definen la parte técnica son quizás los japoneses, que uno ve gente como Ono,
Claro,
Maruyama y demás, que...
casualmente es otra de las anécdotas que tengo. Yo mientras, cuando fuimos el 2015 al Kodokan, mientras los demás salían a conocer la ciudad, yo como no podía caminar, me iba a ver las prácticas de los japoneses y me llenaba de gloria los ojos de
Claro.
ver eso. ayudo tan hermoso y vi figuras y todo eso.
A
Así bueno,
cualquiera, a cualquiera le pasaría eso.
en otro momento podemos hablar un poquito más.
Bueno, lo voy entonces a dejar tranquilo para que repase su clase con el
Sí.
Sensei Kohatsu y coordinamos en todo caso después por WhatsApp para seguir charlando un poquito más
Bueno.
y recibir un poco más de sus conocimientos, si le parece.
Desde ya te agradezco muchísimo esta entrevista. No me es muy común, pero te agradezco muchísimo. Sé lo que cuesta. Y bueno, y después vos la vas a exponer en algún lado, todo
Esto
esto,
después sí,
o
yo lo subo a YouTube, o sea, en este
ah,
formato, ¿no? Como
YouTube.
formato de audio,
Bien.
para que la gente lo escuche. Si quiere, yo después le puedo enviar los videos de las otras entrevistas, como para que también se
Ah,
divierta recordando un poco con ellos.
me gustaría mucho.
Bueno, ahora cuando cortamos la llamada, se lo paso por WhatsApp para que cuando tenga algún ratito
Gracias.
de relax, lo pueda ir escuchando.
Gracias. ¿Qué edad tenés vos, Nico?
Yo tengo 30, casi 31. Estoy por
Ah, qué
cumplir años en
jovencísimo.
pandemia.
Bueno, muy bien. Encantado de conocerte y gracias por haber tenido de haber perdido este tiempo conmigo.
No, perdido no, ganado, maestro.
Bueno, ganado, ganado. Gracias, que Dios
Le
bendiga.
agradezco mucho y le mando un saludo enorme y nos estamos hablando.
Gracias, adiós, adiós.
Hasta luego. Bueno, esto que acaban de escuchar es el gran maestro Juan Carlos Huequín, noveno Dan. Como ven, tiene una cantidad de anécdotas interminable y creo que la mejor decisión que podemos tomar en este momento es dejarlo descansar un rato, dejarlo recuperar el aliento de todas las cosas que nos contó y hacer una segunda parte con más anécdotas, hablando un poco de sus libros y charlando un poco más con la biblioteca enorme que tiene de anécdotas para contar. Así que los comprometo a todos los que escuchen este capítulo de conectarse. Yo calculo que si este se sube el lunes, voy a hacer lo posible para subir el siguiente el día miércoles o jueves. Así en una semana podemos cerrar esta primera temporada de Hipocast. Muchas gracias a todos los que están escuchando y espero que hayan disfrutado esta primera parte de la entrevista con el maestro Huequín. Les recuerdo a todos que los lunes a las 12 salen los nuevos capítulos, así que si no están suscriptos, tocan el botón que dice seguir que se encuentra en el perfil del podcast y así les va a avisar cada vez que se publique un nuevo episodio. También recuerden que lo van a poder encontrar en YouTube un par de horitas después de lo que sale acá en Spotify, en el canal de Judoka Olimpia. Para los que no saben, mi nombre es Nicolás Durán Costa y me pueden encontrar en Facebook como Nico Durán Costa y en Instagram como N Durán Costa. Les agradezco a todos los que se toman el tiempo para escuchar este pequeño podcast y los espero el próximo lunes a las 12 con una nueva entrevista.